Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump reitera al Congreso su decisión de que sin muro fronterizo no hay DACA. El fiscal especial que investiga el caso Rusia Elecciones 2016 podría entrevistar al presidente Trump. El Senado estadounidense ratifica a Jerome Powell, nominado del presidente Trump, como presidente de la Reserva Federal. Y LeBron James supera los 30.000 puntos en el baloncesto de la NBA. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 24 de enero de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump le reitera a los legisladores estadounidenses que sin muro fronterizo no hay DACA. El informe con Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Estados Unidos, Chuck Schumer, están dispuestos a partir de cero en el debate sobre el tema migratorio pendiente. El demócrata reiteró su oferta de apoyar el financiamiento del muro fronterizo y el presidente le recordó que sin muro no hay DACA. Entretanto, los senadores expresaron expectativas diferentes sobre lo que el Congreso podría producir sobre temas espinosos de inmigración. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo esta semana que tenía la intención de que el Senado considere la legislación que aborda la difícil situación de los inmigrantes traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y otros asuntos para el 8 de febrero, cuando el financiamiento del gobierno estadounidense caduque una vez más. La promesa convenció a más de 30 demócratas del Senado de unirse a los republicanos para votar el fin de un cierre federal parcial de 3 días. La mayoría republicana ahora tiene 16 días para trabajar con los demócratas para redactar un proyecto de ley que puede obtener 60 votos en el Senado de 100 miembros y evitar que los llamados Dreamers sean deportados. Arlene Telles es una receptora de DACA.
Así que como receptora de DACA, tengo esta voz dentro de mis comunidades porque tengo protección contra la deportación. Así que hoy estoy aquí en Washington, D.C. luchando por nuestro Dream Act, porque los demócratas han traicionado a nuestra comunidad al decepcionarnos y los republicanos no la tienen bien. Entonces es por eso que estamos aquí, porque el poder de la gente siempre avanzará y estamos aquí porque tenemos que luchar por este Dream Act.
El presidente Donald Trump dijo en Twitter, y citamos, «Nadie sabe con certeza si los republicanos y los demócratas podrán llegar a un acuerdo sobre DACA antes del 8 de febrero, pero todos lo intentarán». Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, una encuesta del Centro de Investigaciones Pew revela que crece el sentimiento en los estadounidenses de brindar un estatus legal a los soñadores. Verónica Valderas Iglesias tiene este reporte.
En una muestra representativa nacional, 1.500 personas fueron encuestadas en enero vía telefónica por el Centro de Investigaciones Pew. Opinaron en primer lugar sobre si se debería conceder un estatus legal permanente a los indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y que no necesariamente son beneficiarios de DACA. Los resultados los compiló el investigador Alec Tyson.
La mayoría de los estadounidenses, el 74%, favorecerían una propuesta para otorgarles un estatus legal. El apoyo es particularmente fuerte entre los demócratas. El 92% de ellos apoyaría la propuesta.
Y entendemos que hay algunas divisiones entre los republicanos, ¿no es así?
Los republicanos conservadores tienen ideas mezcladas con respecto al estatus legal, pero la mayoría de los republicanos moderados y liberales apoyan la propuesta.
La expansión de un muro en la frontera sur fue el otro tema sobre el cual opinaron los encuestados.
Vemos amplio apoyo entre los republicanos conservadores para la expansión de un muro fronterizo. La mayoría de los republicanos moderados y liberales también apoyan la propuesta, pero no tanto. Hay gran apoyo entre los demócratas para conceder un estatus legal y gran oposición al muro fronterizo.
¿Y cómo respondieron los hispanos en esta encuesta?
Los estadounidenses hispanos, por un lado, apoyan mucho la propuesta de dar un estatus legal a los inmigrantes que llegaron indocumentados cuando eran niños y al mismo tiempo se oponen a la expansión de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El fiscal especial Robert Mueller estaría interesado en entrevistar al presidente Donald Trump en las próximas semanas sobre su decisión de despedir a su asesor de seguridad Michael Flynn y al director del FBI James Comey. El reporte corresponde al diario The Washington Post, que cita fuentes familiarizadas con los planes de Mueller el fiscal especial designado para liderar las investigaciones sobre la posible interferencia rusa durante la campaña presidencial y que busca detalles sobre los despidos de Flynn y Comey, lo que indicaría que las investigaciones estarían enfocándose en los posibles esfuerzos del presidente Trump u otros para obstruir la investigación del fiscal especial. A propósito de este tema, la portavoz presidencial Sarah Huckabee Sanders dijo que la Casa Blanca estaba cooperando con la investigación de Mueller, pero declinó decir si el presidente Trump aceptaría responder sus preguntas. Tampoco vamos a comentar quién puede o no ser entrevistado en algún momento, pero vamos a seguir cooperando plenamente con el proceso, dijo. El equipo legal del presidente Trump espera que se produzca un testimonio híbrido, es decir, que el mandatario responda a una serie de preguntas cara a cara y otras a través de una declaración por escrito. Personas cercanas al presidente Trump han señalado que el mandatario no tendría problemas de ser entrevistado por Mueller. Este nuevo giro en las investigaciones se produce luego que se anunciara el martes que el equipo de Mueller entrevistó la semana pasada al fiscal general Jeff Sessions. Sobre esas declaraciones, el presidente Trump declaró no estar preocupado.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump pretende ser el mejor vendedor de los intereses económicos de Estados Unidos cuando vaya a Davos a finales de esta semana, dijo la Casa Blanca. El mandatario hablará el viernes en el Foro Económico Mundial, una reunión anual de la élite global pro comercio que se reúne en Suiza, en una decisión que ha llamado la atención debido a sus políticas proteccionistas de América Primero. El principal asesor económico del presidente Trump, Gary Cohn, dio algunos detalles sobre esa participación. Vamos al Foro Económico Mundial a compartir la historia económica del presidente Trump y a decirle al mundo que Estados Unidos está abierto para los negocios. Queremos que el mundo invierta en Estados Unidos y crear empleos para los trabajadores estadounidenses, dijo Cohn. También advirtió que la agenda económica del presidente Trump, centrada en la desregulación agresiva y los recortes tributarios corporativos, han liberado la economía estadounidense. La administración Trump ha criticado repetidamente los acuerdos y prácticas comerciales supuestamente desleales, aplicando aranceles adicionales a la importación de productos de todo el mundo. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más noticias en Buenos Días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país. El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estamos en Buenos Días América. Nuestro programa se difunde de lunes a viernes a las 8 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, y transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. El Senado ratificó a Jerome Powell como el próximo presidente de la Reserva Federal y asumirá el cargo en febrero, reemplazando a Janet Yellen, la primera mujer que dirigió esta institución por los últimos 4 años. Los senadores aprobaron a Powell por 84 votos a favor y 13 en contra, y dirigirá el puesto económico más poderoso en el gobierno. Powell, de 64 años, forma parte de la Junta de la Reserva Federal desde hace 5 años y medio. Es abogado y administrador de inversiones por formación y será el primer titular de la Reserva Federal en 40 años sin un título académico avanzado en economía. Diversos sectores anticipan que Powell seguirá el enfoque cauteloso de Yellen sobre las tasas de interés. Powell es considerado centrista y contó con el apoyo de republicanos y demócratas. Los 13 senadores que rechazaron el nombramiento de Powell fueron 4 republicanos, 8 demócratas y el independiente Bernie Sanders, que suele alinearse con los demócratas. El director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, Mike Pompeo, dijo que las armas nucleares de Corea del Norte son mucho más que una preservación del régimen, son también una herramienta de coerción, afirmó. Al hablar el martes en el American Enterprise Institute, un grupo de reflexión aquí en Washington, D.C., Pompeo dijo que Pyongyang aún está a meses de poner en riesgo a Estados Unidos. Sin embargo, el director de la CIA indicó que la capacidad de prueba de misiles de Corea del Norte y la frecuencia de exitosos resultados han mejorado, llevándolos más cerca de un punto en el que los estadounidenses estarán en riesgo. Pompeo agregó que Kim Jong-un no descansará con ninguna prueba exitosa, sino que está dispuesto a poseer un arsenal nuclear capaz de múltiples lanzamientos de misiles simultáneamente. Mike Pompeo dijo esto. Hablamos todo el tiempo del riesgo nuclear, lo que logra la atención total del mundo y apropiadamente, pero sus fuerzas convencionales, solamente cerca de 1 millón, no es algo pequeño. Creemos que Kim Jong-un, si le dan esas herramientas, las usará para otras cosas más que la protección del régimen, como para poner presión en lo que es su última meta, que es la reunificación de la península bajo su autoridad. Pompeo dijo que aunque la tensión de Trump esté en una solución diplomática, la comunidad de inteligencia se prepara para una serie de opciones para asegurarse que el presidente tenga posibilidades de escoger si fracasa la diplomacia. Melissa Hanham, una investigadora asociada en Middlebury Institute for International Studies en California, dijo a La Voz de América que cree que Corea del Norte ya puede coercionar a sus vecinos y aumentar sus provocaciones con impunidad. Autoridades en Filipinas informan que la lava que fluye del volcán más activo en el país ha creado ríos que se extienden hasta 3 kilómetros desde el cráter, en lo que forma parte de una erupción deslumbrante pero cada vez más peligrosa. El Monte Mayón arrojaba chorros de lava de hasta 600 metros de altura y sus columnas de ceniza se extendían hasta 5 kilómetros sobre el cráter. El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas informó hoy por la mañana que 2 de las corrientes de lava habían avanzado más de 1 kilómetro y que los flujos denominados piroclásticos, en un gas sobrecalentado y restos volcánicos, habían llegado a 5 kilómetros del cráter en un área. El lunes, las autoridades expandieron la zona de peligro alrededor del Mayón a 8 kilómetros del cráter y más de 56 mil personas se encontraban en centros de evacuación hasta anoche. Un grupo de hombres armados atacó hoy la sede de una organización no gubernamental para la infancia en la provincia Nangarhar, en el este de Afganistán, dejando una persona muerta. Los reportes dicen que los pistoleros atacaron la oficina provincial de Save the Children en Jalalabad, dejando además 14 heridos, aunque existe el temor de que el número de víctimas pueda aumentar. El incidente se produjo luego de un letal sitio al Hotel Intercontinental de la capital Kabul durante el fin de semana, en el que murieron 22 personas, 14 de ellas extranjeras. Varios estadounidenses perdieron la vida o resultaron heridos en el ataque talibán a ese edificio que duró 13 horas. Una pausa. Al volver, noticias relacionadas con Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Venezuela tendrá elecciones presidenciales adelantadas, planteando desafíos al oficialismo y la oposición. Nicole Colster detalla.
Las elecciones presidenciales en Venezuela fueron adelantadas por la Asamblea Nacional Constituyente para el primer cuatrimestre del año. Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del partido de gobierno, informó que los venezolanos, por decreto del organismo oficialista, estarán convocados a las urnas antes del 30 de abril, una decisión que se produce un día después de que la Unión Europea sancionó a 7 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
Si el mundo quiere aplicar sanciones, nosotros aplicaremos elecciones.
El presidente Maduro dijo estar dispuesto a permanecer en la silla presidencial por 6 años más.
Yo estoy a la orden de la candidatura presidencial, si así lo deciden.
La oposición en las mesas de negociación en República Dominicana exigía al gobierno de Maduro la renovación del poder electoral antes de cualquier convocatoria a elecciones presidenciales. Sin condiciones electorales ni reglas claras, considera el vicepresidente del Parlamento, Alfonso Marquina.
Inconveniente, porque nosotros la lucha que estamos dando no es para que los venezolanos vayan a votar, sino para que puedan elegir.
La oposición se encuentra ahora en una nueva encrucijada, decidir de manera unitaria si participar o no en las elecciones. Enrique Capriles es uno de los principales líderes de la disidencia e inhabilitado políticamente por el gobierno. Dijo:
tenemos que tomar una decisión, una sola, una. No hay chance si no hay unidad.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y a propósito del tema, el Departamento de Estado reaccionó a este anuncio de elecciones presidenciales en Venezuela. Tony Cano con los detalles.
La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo al ser consultada por la prensa que no cree que sea una buena idea que el presidente venezolano Nicolás Maduro busque la reelección. Eso es nuevo para mí, no lo creo. No creo que eso sea una buena idea. Ciertamente el pueblo tendría que decidir y no ser empujado. Eso lo vimos la última vez cuando se realizaron esas elecciones fraudulentas en las que fueron obligados a votar por algunos candidatos. Es algo muy diferente a lo que se ve en Estados Unidos y en naciones libres y justas. En ese país la situación humanitaria se acerca a niveles fatales.
La gente no puede conseguir alimentos y las medicinas que todos necesitan. Tienen que cruzar la frontera para ir a Colombia a buscar víveres que no consiguen en su país, expresó la secretaria de Estado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y los ciudadanos en Ecuador se preparan para acudir a las urnas para una consulta popular. Giselle Jacome informa.
El presidente Lenín Moreno ha emprendido en una campaña directa para la consulta popular y referéndum del 4 de febrero. Ha enfatizado especialmente en la pregunta que se refiere a la reelección indefinida, que por enmienda constitucional modificó el expresidente Rafael Correa. Para el presidente Moreno, mantenerse indefinidamente en el poder genera dictadura.
Porque eso termina acostumbrando a la persona a mandar y al pueblo a ser mandado. Eso genera dictadura, genera autoritarismo.
El presidente ha llamado a los ciudadanos a votar de forma consciente para evitar que esta modificación a la Constitución que se hizo a espaldas del pueblo se mantenga.
Pensando bien, meditando bien esa pregunta, si queremos tener un rey.
La asambleísta Verónica Arias, quien fue vicepresidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales en el régimen anterior, defiende que la reelección indefinida es un derecho de los ciudadanos.
Que la postulación sin limitaciones permite ampliar los derechos de participación de la ciudadanía. El pueblo, con su voto, puede castigar a una autoridad o también puede darle nuevamente un voto de confianza para que lo represente.
Según la encuestadora Cedatos, el sí tiene una preferencia de voto del 70% entre la población, según la muestra obtenida con 1.862 personas consultadas en 15 ciudades del país. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, LeBron James se convirtió en el jugador más joven de la historia en alcanzar 30.000 puntos. James terminó con 28 tantos y se convirtió en el séptimo jugador en llegar a los 30.000. Sin embargo, no pudo evitar que los Cavaliers sufrieran su décima derrota en 13 partidos. En realidad, nunca asimilo por completo lo que hago cada vez que consigo algo. No importa si es una victoria o una derrota, dijo James. Estoy deseando llegar al momento en el que pueda dejar de pensar en el juego y pueda sentarme con mi familia y mis amigos y podamos beber algo de vino y hablar sobre todos los logros y las hazañas que pude conseguir, decía. El base de los Spurs, de Jonte Murray, amigo y pupilo de James, terminó con 19 puntos, 10 tableros y 7 robos para impulsar la victoria 114-102 de San Antonio sobre unos Cavaliers de Cleveland poco brillantes. El tenista suizo Roger Federer eliminó hoy miércoles a un clásico en el circuito de la Asociación de Tenis Profesional, Thomas Berdych, para avanzar a semifinales del Abierto de Australia, donde se medirá a Hyun Chang, un campeón de la llamada nueva generación. Federer, que defiende el título en Melbourne Park, amplió su buena racha en el primer major de la temporada con su 14º triunfo consecutivo en octavos de final y aumentó a 9 su seguidilla de victorias sobre el checo Berdych desde los Juegos Olímpicos de 2004. El suizo, que atesora 19 títulos de Grand Slam, gana el duelo personal por 26, incluyendo sus 5 enfrentamientos en Australia. Y la tenista estadounidense Serena Williams volverá a la competición por primera vez en más de un año y algo más de 5 meses después de dar a luz. La Federación Estadounidense de Tenis anunció que la menor de las Williams representará al país en la primera ronda de la Copa Federación contra Holanda en Asheville, Carolina del Norte, entre el 10 y 11 de febrero. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego el espectáculo.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad de los opiáceos recetados y la heroína.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América. Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días, América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. The Shape of Water, de Guillermo del Toro, logró 13 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Dirección. 9 producciones fueron postuladas a Mejor Película, incluyendo The Shape of Water. Las otras son 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri, Lady Bird, Get Out, The Post, Dunkirk, Call Me By Your Name y Phantom Thread. The Shape of Water recibió múltiples candidaturas por su elenco: Sally Hawkins, Richard Jenkins, Octavia Spencer y música original de Alexander Desplat. Esa que escuchan no es de él, es de Percy Faith, es Summer Place, pero sí pertenece a la banda sonora de The Shape of Water.
Los muertos has begun. It's the one night of the year.
La película chilena Una Mujer Fantástica de Sebastián Lelio consiguió la candidatura a mejor cinta en lengua extranjera, mientras que Coco de Disney Pixar sobre el Día de los Muertos mexicano fue postulada a mejor largometraje animado.
There's something that makes me different.
Those tireless men and women.
Frances McDormand, 3 Billboards, y Gary Oldman por Darkest Hour, Allison Janney, I, Tonya, Sam Rockwell, 3 Billboards, son favoritos a llevarse los premios a mejor actor y actriz.
Mr. Getty, your grandson, he's been kidnapped.
Christopher Plummer, quien reemplazó a Kevin Spacey en All the Money in the World de Ridley Scott, también recibió una nominación como actor de reparto. Meryl Streep, quien da vida a la editora del Washington Post, Katharine Graham, en The Post, recibió su 21ª nominación al Oscar.
Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy.
El cantante y compositor Neil Diamond fue diagnosticado con Parkinson's y suspenderá su gira por el aniversario 50 de su carrera. Diamond canceló presentaciones en Australia y Nueva Zelanda y ofrecerá reembolsos a quienes compraron entradas para sus conciertos. El artista de la banda sonora de Jonathan Livingston Seagull, Juan Salvador Gaviota, tiene previsto permanecer activo escribiendo y grabando canciones. Diamond cumple 77 años esta semana y el domingo la Academia de Grabaciones le rendirá tributo con un Lifetime Achievement Award durante la entrega de los premios Grammy.
You are the sun, I am the moon, you are the words, I am the tune.
Neil Diamond ha vendido más de 130 millones de discos en todo el mundo durante casi medio siglo. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La policía en Kentucky divulgó los nombres de los 2 estudiantes que fueron muertos el martes en un tiroteo en una escuela secundaria en Benton, cuando un estudiante armado abrió fuego en un patio atestado por jóvenes. El comisionado de la Policía Estatal de Kentucky, Richard Saunders, identificó a los estudiantes muertos como Bailey Nicole Holt y Preston Ryan Cope, ambos de 15 años. Saunders dijo que el atacante caminó el martes por la mañana hacia la escuela secundaria del condado Marshall con una pistola e inmediatamente abrió fuego y agregó que 14 personas fueron baleadas. Bailey murió en el lugar del hecho y Preston murió después de ser trasladado al centro médico de la Universidad Vanderbilt en Nashville, Tennessee. Otras 5 personas permanecen en estado crítico. El sospechoso de perpetrar el ataque, un joven de 15 años que fue arrestado en el lugar, será acusado de 2 cargos de asesinato y varios cargos de intento de asesinato. Y aquí cerramos. Buenos Días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Sidrak Franklin en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias y hasta la próxima emisión.